siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Más tarde vamos a tener a Champi Campos y también vamos a tener a Daguito Valdés para hablar de fútbol. Champi Campos, para hablar de los playoffs del baloncesto de la NBA. Así que durante los próximos 50 minutos, 55 minutos, vamos a hablar mucho, no solamente del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se llevó a cabo aquí en Miami, vamos a hablar de boxeo. Les tenemos buenas y malas noticias en el mundo del pugilismo profesional y también le vamos a meter mano a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Mucho béisbol de las grandes ligas, porque tenemos muchos partidos que cubrir y también buenas noticias sobre un pitcher derecho cubano, Josimar Cousins, de 25 años de edad, que firmó oficialmente con los Medias Blancas de Chicago. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, dame la primera musiquita, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mikey, ¿qué te parece si multamos a Champi 30 pesos por llegar tarde al programa? ¿Te parece? Mira que Mikey es buena gente, te pudo. Oye, si fueras Earl Weaver, te hubiera multado $100 y te hubieran sentado en el juego de hoy. Muy bien, damas y caballeros, buenas noticias. Oye esto, el pitcher derecho cubano Josimar Cousins, de 25 años de edad, firma oficialmente con los Medias Blancas de Chicago. La bonificación por firmar son $100,000. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Tiene otros 2 millones en dinero diferido, 1.2 millones si llega a las mayores en el 2023 al 25 y $625,000 si permanece en las ligas menores. Salió de Cuba en enero del año 2022 y entró en la Academia Juan Pino, allá en República Dominicana. Debe de ser asignado muy pronto a nivel AA Birmingham Barons. Esto es lo que se está diciendo en las redes sociales. Ahora, Champi, de $100,000, que es ahora en la bonificación, ¿tú te acuerdas la bonificación de Rusney Castillo?
$72 millones.
Así que vean cómo han cambiado los tiempos para los peloteros cubanos.
Pero oye, el Juan Pino este aparentemente tiene buenas conexiones. Es el que tiene a todos los peloteros.
Correcto. Así que bueno, vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas, porque el equipo de Champi, los Yankees, tuvieron en sus manos una victoria sobre los Tampa Bay Rays ayer, pero la dejaron escapar. Y también hubo un poquito de mala sangre ahí entre Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York. Voy a hablar con la única persona aquí que vio ese partido, porque yo sé que Champi Campos no se pierde eso. Champi, ¿qué te pareció la victoria del Tampa Bay dejando en el campo a los Yankees de Nueva York?
No, esa victoria tiene muchas connotaciones, puesto que no solamente ganan. Los Yankees mandaron a su mejor lanzador. Los Yankees tuvieron la mejor ofensiva de varios juegos. Tomaron una ventaja que Tampa Bay no está acostumbrada a remontar tantas cantidades. Y así todo le ganan. Yo creo que este juego le ha dado el puntazo. Y yo sé que estamos en la primera semana de mayo. Y puede ser que los Yankees hagan los playoffs como un wild card o lo que sea. Pero ese juego ya tuvo muchas connotaciones. Y Y vemos la mediocridad. Y cuando te digo la mediocridad, no voy a justificar a Gerrit Cole. Pero hubieron un par de jugadas ahí que si de verdad tú tienes una segunda base, es out. Y si de verdad tú tienes una tercera base, son outs. Pero cuando tú tienes peloteros que juegan en las posiciones las cuales no son las de ellos, esto no es un juego de niños, ir a un parque y que tú juegues una posición y mañana juegas la otra. Y, por ejemplo, en el jonrón que le dan con las tres carreras, ahí en verdad es para que hubiera habido solamente dos carreras.
Sí, te entiendo, claro.
Así que,
bueno, Chambi, lo único que te sé decir es que analizando las tablas de posiciones, todos los lunes aquí analizamos las tablas de posiciones porque queremos incluir toda la acción del fin de semana y como no van a haber partidos hasta esta noche, las tablas se van a quedar más o menos así. En la Liga Americana Este, oigan esto, Tampa Bay con 28 victorias, 7 derrotas. Baltimore a 5 juegos y medio detrás, Toronto a 7, Boston a 7 y medio, oigan esto, los Yankees a 10 juegos del primer lugar, Chambi, $280 millones y no puedes competir en una división donde el equipo que está en el primer lugar cobra $62 millones.
Mira, no sé si es porque como soy fanático de los Yankees, pero yo nunca he mirado el dinero, yo he mirado la calidad.
Porque tienes el dinero, si eres yanquista.
Yo veo la calidad y ahí es donde veo el problema de uno y el otro. Hace como 4 o 5 años los Yankees dijeron, no, ya no nos vamos a gastar tanto dinero, vamos a ir a través de la ruta de las ligas menores. Y vamos a ir a través de las ligas menores trayendo peloteros que vamos a firmar en los drafts internacionales. Y fueron, en el cambio de Giancarlo Stanton, una de las cosas que ellos hicieron fue que no solamente cogieron a Giancarlo Stanton, sino que le cogieron dos posiciones a los Marlins de Miami en el mercado extranjero. Antiguamente tú podías firmar a quien tú quieras. Hoy en día no es así. Hoy en día tienes un límite de quienes pueden firmar. Pero puedes comprar posiciones. Y al otro año fueron y hicieron lo mismo. Y lo que hemos ido firmando de extranjeros no ha funcionado. Ahí tienes a Osvaldo Peraza, ahí tienes a Osvaldo Cabrera, ahí tienes, luego los famosos peloterazos que íbamos a tener en las ligas menores. Vimos al Rayfield este de los Yankees, Calhoun, que la semana pasada, dos veces, no una, dos veces se le cayeron flies en el left field.
Bueno, ayer le pasó a Mookie Betts también, se le cayó un fly que hasta en la pelota de secundaria logran atrapar. Chambi, en la Liga Americana Centro pasa exactamente lo opuesto a las otras dos divisiones. Mientras que en la Americana Este los 5 equipos tienen promedio positivo, en la Americana Oeste 4 de los 5 tienen promedio positivo, en la Centro solamente Minnesota con 19 y 16. Mira esto, a duras penas, 19 y 16, ya después de ahí todo el mundo promedio negativo. Cleveland a 2 juegos y medio del primer lugar, Detroit a 3, Medias Blancas de Chicago a 7 y Reales de Kansas City con 9 y 26 a 10 juegos del primer lugar. Y por último, en la Americana Oeste, los Texas Rangers con 20 y 13 están de primeros, Angelinos a 2 juegos del primer lugar, Houston a 3 y medio, Seattle a 3 y medio y Oakland, el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 8 y 27. Pasamos al viejo circuito, los Bravos de Atlanta están de primeros en la Nacional Este. Miami, oyeron bien, los Marlins, con promedio negativo en el segundo lugar, empatado con los Mets, ambos con 17 y 18. Filadelfia a 8 juegos del primer lugar y Washington a 9 juegos del primer lugar. En la Central, Pittsburgh sigue de primero a duras penas, pero lo están aterrizando poco a poco. Milwaukee a medio juego detrás de los Piratas, los Cachorritos a 2.5, Cincinnati a 5.5 y los Cardenales a 9 juegos del primer lugar.
Pepe,
dime.
Es imposible que San Luis esté 11 y 24. Estás hablando de una franquicia que se gasta dinero también, no al nivel de los Yankees, pero una franquicia que ha caído increíblemente. Esta es una franquicia que tiene a Arenado, esta es una franquicia que tiene a Paul Goldschmidt, y ahora tienen, inclusive, ahora están sacando al catcher y lo están mandando para los Phillies. Sí. Pero esta es la nueva pelota, donde los directores te dicen, no, tú eres catcher, pero tú también puedes hacer tal cosa. Yo veo, el equipo San Luis no está bateando.
Bueno, ayer Paul Goldschmidt con 3 jonrones y un sencillo.
Pero fíjate, dos de los jonrones son sin nadie en base. Ajá. El otro creo que habían 2 en base, ¿no?
Sí, correcto.
Eso.
Pero no, tienes razón. O sea, el equipo, yo no me acuerdo un equipo de los Cardenales así de malo la segunda semana de mayo. Es más, no me acuerdo. Eso tuvo que haber sido hace, imagínate tú. Bueno, y ahora me extrañó la noticia esta de Contreras, que no va a ser más el receptor del equipo. Pero yo me imagino, si tú le estás pagando a alguien 80 millones de dólares y le dices, ¿sabes qué? Te quiero aquí, te quiero allá, tú tienes que hacer todo lo posible.
Sin duda. Pero lo único que me puedo imaginar es de que los pitchers no se sientan bien con él detrás del plato. O él no sabe leer lo que le están mandando. Porque bueno, hoy en día, tú sabes, tienen que estar mirando.
Estamos hablando de un catcher veterano que ha sido, que ha ganado premios, uh-huh, y ha sido un catcher con los Cachorros, 5 años, 6 años. Esto no es un novato que acaba de llegar.
De acuerdo.
Algo tiene que estar pasando ahí. Uh-huh. Bueno, nosotros nunca sabemos lo que pasa internamente en los clubhouses. Les voy a decir una cosa. Yo me acuerdo cuando castigaban a Yasiel Puig y no jugaba o lo multaban. Nosotros nunca sabíamos por qué. Uh-huh. Y el año antepasado se reveló que llegaba tarde a las prácticas, que a veces no llegaba a las prácticas, que a veces no avisaba que no iba a llegar a las prácticas, y nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, y yo te decía, pero Champi, Puig está bateando 350 y no está en la alineación, y luego lo veías en el banquillo, ahí sentado tristón, y uno no sabía por qué no lo metían en el partido, pero ahora nos hemos desayunado que eran problemas de comportamiento. ¿Qué te parece si vamos a hablar de eso cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Chapi, te iba a decir que con las 3 carreras impulsadas de Adolis García ayer para los Texas Rangers, ahora el cubano tiene 36 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Número 1 de todo el béisbol de las grandes ligas. No estoy hablando de la Liga Americana, no, de todas las mayores. Le sigue Rafael Devers con 34. Otro cubano, Jordan Álvarez, 31, y Randy Arozarena con 30. Luego está Pete Alonso. O sea, en otras palabras, los 5 máximos impulsadores del béisbol de las grandes ligas tienen sangre latinoamericana.
Pepe, interesantemente, 2 de esos peloteros pudieran estar jugando los Phillies con el equipo San Luis. Adolis García y Randy Arozarena.
Correcto.
Así que algo está pasando
Preferieron pagarle a Nolan Arenado lo que le están pagando. Mira, yo me acuerdo una discusión que yo tuve con Rafael García Toledo en este mismo programa, cuando Nolan Arenado se fue de Denver, y yo dije, su averaje va a caer 25 o 30 puntos, sus jonrones van a disminuir en 20%, y sus carreras impulsadas van a disminuir en 20%. En realidad, todo eso ha disminuido más todavía, ¿ok? Y Rafael me decía, no, estás hablando de un tremendo pelotero. El estadio de los Rockies de Colorado es ficticio. A mí no me importa que calienten las pelotas, que las enfríen, que las aclimaticen. La pelota camina muy bien. Yo diría que 10% más rápido y 10% más profundo en Coors Field que en cualquier otro parque del béisbol de las grandes ligas. Y mira, Chambi, Arenado no ha sido el mismo desde que salió de Denver.
No. Su guante no ha cambiado, pero su bateo sí ha cambiado. No hay química en ese equipo. Ese equipo ha fallado. No sé qué es lo que está pasando. Y no estoy diciendo esto para divertir, para sacar a los Yankees de la conversación, sino que desgraciadamente San Luis es una tremenda organización y desde que se decidieron irse como con la cibermetría, bueno, eso es lo que en este momento están recibiendo. Ayer el equipo de los Medias Blancas de Chicago ganaron, creo que fue 17-4 o 17-6, algo así. Y no jugó, porque hace rato que no juega, Joan Moncada.
Correcto.
Y jugó Hanser Alberto. Jugó que veterano. Lo único que hace Hanser Alberto, cada vez que le dan una oportunidad, es batear e impulsar carrera.
Sí.
Joan Moncada tiene un problema en sus manos. Claro que lo ayuda el hecho de la cantidad de dinero que le dieron. Pero fuera de eso, Hanser Alberto es un rival fortísimo para Joan Moncada, que en este momento está en las ligas menores. Dicen que ha estado luciendo bien en las ligas menores, pero vamos a ver qué es lo que pasa con él.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota más tarde en este programa, pero tenemos que ir a la segunda sección del día. Música, maestro. Todavía falta el baloncesto profesional de la NBA. Fútbol, soccer con Taquito Valdés. Y recuerden nuestro correo electrónico, alduroysinguantes@gmail.com. Todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Bueno, Mr. Chambi, los Celtics de Boston perdieron anoche en tiempo suplementario contra los 76ers de Filadelfia por un solo puntico y están empatados 2-2, mientras que los Soles de Phoenix le han hecho lo mismo a los Nuggets de Denver, 129-104 la serie, empatada 2-2. Nikola Jokic con 53 puntos, 11 rebotes y aún así Denver se las arregló para perder ese partido. Mr. Chambi.
Óyeme, yo nunca he visto un jugador anotar 53 puntos y que sea criticado. Y las redes se han vuelto locas porque el hombre lo único que hizo al final del partido fue que hizo un pase malo y segundo, pues falló un layup que lo hubiera puesto por 3 puntos. Pero, yo creo que hay un anti-americanismo de baloncesto, como que el atleta americano tiene que ser el mejor, y tiene que ser el mejor, y tiene que ser mejor. Y este año vimos que Joel Embiid se llevó el jugador más valioso, lo cual yo no se lo hubiera dado a ver. Está Nikola Jokic, este muchacho, y Giannis Antetokounmpo. Ahora bien, sin Jokic, este equipo de Denver no gana 30 juegos, ¿ok? Y sin embargo, muchacho, ayer también hubo un altercado con el dueño del equipo de los Phoenix, que se quedó con la pelota, no se la entregó a él, en fin, pero así todo, anotó 53, yo me imagino que ahora cuando vayan para Denver, se lo desquiten, creo yo. En el lado de los Celtas, finalmente apareció James Harden. Y ya se han dado cuenta que para que este equipo gane, Harden tiene que anotar 40 puntos. Anotó 45 en el primer partido que ganaron y anotó ayer 42. Si no hay ese complemento de él a ese nivel, les cuesta trabajo ganarle a Boston. Ahora, ya ellos ganaron en Boston una vez. Ahora el que tiene la presión de ganar es Boston. Mientras tanto, hoy aquí, pues los Heat reciben para su cuarto juego a los Knicks de Nueva York. Que de ganar, entonces los pusieran en problemas grandes a los Knicks.
Yo te digo una cosa, yo vi la paliza que le dieron el sábado. Los Knicks como si no hubieran ni siquiera llegado a jugar. Por supuesto que Miami, con la oportunidad de tomar ventaja de 3-1 esta noche, el partido, el tip-off inicial a las 7:30. Así que, y los Knicks, por supuesto, van a tratar de empatar la serie a 2-1 y mandarla de vuelta a Nueva York, al Madison Square Garden, empatada 2-2. Y a las 10 p.m., los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State contra los Lakers de Los Ángeles. Golden State tratando de empatar la serie. Pero vamos a ver cuál es Stephen Curry y cuál LeBron James se aparecen en este partido, porque no han sido las cosas más consistentes del mundo, ellos dos, especialmente en los playoffs.
Pero Pepe, yo creo que el viernes mencioné aquí que la victoria de los Lakers no era LeBron James.
No era.
Era Anthony Davis.
Sí.
Y vimos a Anthony Davis errático el sábado y perdieron. O sea, por lo tanto, yo me imagino que si Anthony Davis no juega bien, ellos pierden.
Correcto.
Al mismo tiempo que el equipo de Golden State definitivamente necesita de Curry.
Y si nos adelantamos un poquitín, mañana, 9 de mayo, los Celtas de Boston contra los 76ers, con la serie empatada 2-2, ese partido en Boston. Y también los Nuggets de Denver contra los Soles de Phoenix, el martes a las 10 de la noche, en Denver, con la serie empatada 2-2. Así que nada va a terminar ni hoy ni mañana, así que no se preocupen. Por lo menos en este deporte, en el hockey sobre hielo, las Panteras podrían barrer la serie y avanzar. Imagínate tú, ¿quién se lo hubiera imaginado eso?
Mira, yo no sé, no tengo conocimiento de hockey. Y quiero saludar, Pepe, antes de continuar, a Michelle Fleitas, uh-huh, que nos escribe constantemente. Sí. Y Michelle recibe un saludo, sí, aquí de parte de nosotros.
Siempre, un socio fuerte nuestro.
Fuerte. Pero volviendo a las Panteras, le ganaron al mejor equipo no solamente le ganaron al mejor equipo de toda la liga, le ganaron cuando estaban detrás una victoria y tres derrotas, que es muy raro ver a un equipo que pueda hacer eso. Y lo hicieron contra el mejor equipo de todo el hockey. Así que ahora que están jugando contra el segundo mejor equipo, le ganaron los dos en casa, ganaron este aquí, y como tú dices, pueden dar el puntillazo. He estado leyendo y dicen que deben de ganar porque han aniquilado a ese equipo.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, desde Málaga, España, Daguito Valdés hoy para hablar de fútbol. Y vamos a comenzar con el elefante blanco que se llama Real Madrid. Tremenda victoria el sábado, pero un poquito cansados para el duelo de mañana.
Sí, definitivamente. Bueno, un saludo para todo el team allá.
Ahí,
de este maravilloso programa. Sí, estoy aquí en el sur de España y bueno, pues nada, esperando sobre todo la Champions, que este martes y este miércoles prometen prometen muchísimo, la verdad. El Real Madrid, campeón de Copa, ganó su Copa número 20, su Copa del Rey número 20, y lo ganó de manera, digamos, convincente, aunque el marcador no lo muestre así. El marcador fue 2-1, pero pudo ser más amplio, porque realmente el Madrid dominó en todas las esferas de juego y en todas las líneas, con un Vinicius increíble, Pepe. Un Vinicius que hoy en día es uno de los mejores jugadores del mundo y además ha demostrado que le das el balón, y hoy lo dijo Pep Guardiola en rueda de prensa, que el Real Madrid le da el balón a Vinicius y hay problemas para el equipo contrario. Lo demostró apenas en el minuto 2 contra los Osasuna. Bueno, pues se inventó una jugada de la nada entre tres jugadores, entre tres defensores, y le asistió a Rodrigo para empezar el partido a la final 1-0 en minuto 2. Bueno, fue el segundo gol más rápido de la historia de la Copa del Rey, de Rodrigo, y luego Rodrigo puso el 2-1, empató Lucas Torró por los Osasuna, pero Rodrigo puso el 2-1 también en una jugada que se inventó Vinicius, lo que no entró a las estadísticas como asistencia, pero la verdad es que la jugada la hace completamente Vinicius, otra vez regateando a rivales, dejándolos en el camino y haciendo la jugada peligrosa dentro del área para que Rodrigo marcara el 2-1. Repito, aunque el MVP fue Rodrigo, dos goles que anotó, aquí en España, en la televisión española, y en mi opinión, Vinicius fue el mejor del partido, aún si no anotó ningún gol, por todo lo que el peligro que conllevó y lo que provocó en la defensa de los Osasuna. Y sí, cuando terminó el partido, Valverde dijo que estaba muy cansado. Lo dijo y estaba levantado las alarmas, ¿no? Porque la verdad es que se viene un partido bien difícil mañana y que va a requerir de mucho físico, y que los jugadores estén bien cansados también puede ser un hándicap en contra del Real Madrid.
Pero déjame decirte una cosa, eso no puede ser una colmillada, algo que diga, ah, estamos tan cansados, esto ha sido un juego tan duro, para psicológicamente motivar al resto del equipo, o tal vez que el Manchester diga, ah, están cansados.
Bueno, a ver, en la temporada está siendo difícil para el Real Madrid porque hay muchas competiciones, hay muchos partidos. Ayer Florentino Pérez dio una declaración, el día de la Copa del Rey, disculpen, el sábado, dio una declaración bien fuerte diciendo que él no sabía que había puesto los horarios, que vaya tela con los horarios de la Copa del Rey, y sin fijarse en la Champions League, y sin defender al equipo nacional, ¿no? Porque se supone que la Federación de España, la Federación Española de Fútbol, que es la que organiza la Copa del Rey, debería velar por los intereses de los equipos de fútbol profesional de su país. Poner en la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, sabiendo bien, si era el Barcelona Osasuna no había problema, pero sabiendo que era el Real Madrid, que se juega, es el único representante español en octavos de final para acá, en la fase decisiva de la Champions League, es el único representante español, bueno, pues debería haber, esto lo hablamos el viernes, debería haber, bueno, pues cierta consideración y haberse aplazado esa final de la Copa del Rey con tiempo se debería haber aplazado la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, pero bueno, Real Madrid ganó, ya celebraron el título allí mismo en el hotel esa noche y están concentrados para una competición que es la principal, la competición favorita del equipo.
A eso iba justamente, Daguito. El Real Madrid ha ganado 3 títulos en lo que va la temporada. Primero ganó la Supercopa Europea contra el Eintracht Frankfurt. Luego ganó el Mundial de Clubes de la FIFA. Ahora gana la Copa del Rey. Pero tú sabes mejor que nadie que el Real Madrid cambiaría esas 3 y muchas más por otra Champions League.
Es definitivamente, por prestigio a nivel deportivo como monetariamente, es incomparable la UEFA Champions League. Además, el Real Madrid darle Champions y lo demás te lo regala directamente.
Correcto.
El Real Madrid es un animal competitivo en Europa.
Sí, para la gente en Cuba que me está escuchando, dice, Pepe, pero ¿cómo tú vas a cambiar 3 trofeos por 1? No. Bueno. El Real Madrid cambiaría 6 trofeos por 1, con tal de que sea la Champions League. La Liga también la echaría ahí en ese canje. El Real Madrid estaría dispuesto a cambiar la Liga Española y los tres que ha ganado este año por una Champions League, ¿ok? Estamos hablando
Real Madrid
también...
y cualquier equipo, yo creo, de España.
Correcto.
Quizás cuando te vas a Inglaterra, quizás en la Premier valoras muchísimo la Liga y tal, pero en España el Barcelona regalaría la Liga de él, las 20 últimas Copas del Rey por una Champions, todos los equipos. En España y en cualquier parte de Europa, la competición más importante a nivel de club es la Champions League.
Ve acá, Daguito, me hace una pregunta. Y ahora, porque yo tengo buena memoria, yo me acuerdo cuando le ofrecieron, y ayúdame en esta cantidad, creo que fueron entre 40 y 50 millones de dólares a Vinicius, que era un niño, y criticaron a Florentino, y lo criticaron, que con ese dinero podía hacer esto, y con este dinero podía hacer lo otro. ¿Cuál es ahora? ¿Qué dice ahora la prensa? ¿Qué dicen de esa firma? Porque hay que darle crédito a la persona que se lo merece, ¿correcto?
Increíble, increíble. Yo estuve hablando de eso en videos, en columnas. He estado hablando de eso en los últimos tiempos. Vinicius Junior costó algo más de 40 millones de euros, que para aquel entonces era bastante dinero, porque en 2018-2017 todavía no estaba tan inflado el fútbol. Y bueno, pues un muchacho desconocido de apenas 18 años, acabadito de cumplir la mayoría de edad, era arriesgado, ¿no? Pero hoy en día, después de unos... A ver, es verdad que tuvo unos años muy difíciles, pero desde la temporada pasada para acá está demostrando que la inversión fue completamente un éxito. Además, como vuelvo a repetir, no tengo miedo de decirlo, Vinicius está en el top 3 mundial ahora mismo, top 3 mundial. Si yo tengo que ubicar los tres mejores jugadores del mundo, ubico Vinicius en uno de los tres jugadores del mundo. Quizás no en el mejor jugador del mundo, pero sí está entre los tres mejores jugadores del mundo en estos momentos. Y además Transfer Market, y sí es, que son las dos agencias que mejor valoran a los jugadores, lo valoran en más de 120 millones de euros hoy. Entonces, pues, ha sido un éxito total de Florentino Pérez. Pepe, si te parece bien, damos las alineaciones previas al partido de mañana.
Me parece muy bien, sí, me parece.
Bien, vamos con la del Manchester City. Ederson en la portería, Akanji, Rubén Díaz y Kai Walker en línea de tres. Por la derecha debe estar Mahrez, por la izquierda debe estar Jack Grealish. Stones con balón, es decir, cuando el Manchester City tiene balón, porque esto es una formación asimétrica, cuando el Manchester City tiene balón, Stones se coloca, que es central, se coloca como doble cinco en el doble pivote junto con Rodri. Y más adelante Gundogan y Kevin De Bruyne haciendo una formación doble ocho, que se llama en el fútbol, trescuartista. Vaya, los creadores de juego. Y en él la punta Erling Haaland, que ya supera los 50 goles esta temporada y que además rompió, viene de romper el récord, un récord histórico en la Premier League. Por parte del Real Madrid tenemos a Courtois en la portería, tenemos a Carvajal, Rüdiger, Alaba y Camavinga formando la línea de cuatro. Recuerden que Militao está sancionado para este partido, una baja importante para el Real Madrid, porque es uno de los mejores defensas centrales, no solo del equipo, sino también ahora mismo de la actualidad. En los tres del medio deben ser los tres clásicos, Valverde, Toni Kroos y Luka Modric, y en el ataque Vinicius Junior, Karim Benzema y Rodrigo Goes. Esas deben ser las alineaciones, no debe alejarse mucho de lo que deben sacar mañana para este partido. Mi predicción para este partido de ida, recuerden que son 180 minutos, en los primeros 90 minutos. 180 minutos porque 90 se juegan en Bernabéu y 90 se juegan en el Etihad Stadium, en Manchester, en la ciudad de Manchester. Bueno, para mañana en el Bernabéu, yo creo que contra todo pronóstico, porque la mayoría de los pronósticos, si no todos los pronósticos, digamos, algoritmos, expertos, dan favorito para el partido mañana al Manchester City, incluso las cuotas de apuestas dan favorito al Manchester City, yo creo que mañana el Real Madrid no pierde. Por tanto, creo que mañana el Real Madrid puede sacar un resultado positivo, digamos empate o victoria para el conjunto blanco, que bueno, pues todo se decidiría en Inglaterra, y al Real Madrid se le da bien también, como bien Pepe sabe, los equipos ingleses.
Bueno, sí, estábamos hablando de que ya van 5 equipos ingleses en forma consecutiva que eliminan al Real Madrid en solamente un año. Okay. Desde mayo del año pasado, el Real Madrid ha eliminado 2 veces al Liverpool, dos veces al Chelsea y una vez al Manchester City. Y parece que la UEFA no aprende, porque ¿a quién le puso por delante al Real Madrid este año? Al Liverpool, al Chelsea y al Manchester City. O sea, perdóname, Daguito, si yo no supiera, si yo no estuviera totalmente convencido de que los sorteos son amañados, ¿ok? Yo estaría en este momento rascándome la cabeza. Como dices tú, en España hay un dicho que los fines de semana el Real Madrid juega en la Liga Española y entre semana juega en la Liga Premier de Inglaterra. Pero es que ya, Daguito, demasiado obvio. ¿Cómo te van a tocar seis contrincantes consecutivos del mismo país?
Te cuenta que Seferin no le gusta el Real Madrid. Te cuenta que Seferin, Florentino Pérez, el enemigo número uno de Seferin y de la UEFA, porque Real Madrid es el principal gestor de la Superliga y, bueno, pues parece que le están haciendo la vida imposible, pero el Real Madrid
al contrario, si yo soy Inglaterra y están usando a Inglaterra para eliminar al Real Madrid, le ha salido el tiro por la culata cinco veces consecutivas.
Bueno, se suponía que aquí iba a estar el Bayern de Múnich, ¿no? ¿Se acuerda que el Bayern de Múnich iba con... ellos parece que le pusieron el camino al Bayern de Múnich este año, pero qué va, no pudo el Bayern de Múnich y perdió con Manchester City. La verdad es que los mejores equipos ingleses en la actualidad, los mejores equipos de Europa, si Seferin tiene que poner el equipo a... Bueno, esto lo entrecomillo, tampoco es que... Pero bueno, si tiene que tratar de eliminar al Real Madrid, bueno, lo hace bien poniendo los equipos ingleses. Lo que pasa es que el Real Madrid en esta competición no cree en ingleses, ni en alemanes, ni en españoles, ni en nada. El Real Madrid es... aquí es como Superman. Eso sí. no le falla esta competición a ellos.
Correcto. Y ya que mencionaste la Superliga Europea, mira, yo te voy a decir una cosa. Eso no va a morir nunca. Es más, el nuevo formato de la Champions League, que comienza dentro de un año y medio, tiene justamente el marco, el ideal formado por la Superliga Europea, de jugar más partidos, de jugar todos contra todos, de que no te importa quién esté, puede ser equipos de tu propio país. El Real Madrid no va a dejar este proyecto. ¿Y entonces qué? ¿Va a ser enemigo de la UEFA y también de la Liga? Porque tampoco el Real Madrid es muy querido en la Liga Española. Entonces, ¿va a ser el enemigo de los dos para siempre? Imposible.
No, es que tienes toda la razón. Además, esto No, como tú bien dices, la Superliga no va, este proyecto no va a morir nunca. Se piensa, a ver, hubo algunos rumores por esta nueva batalla que hay entre Barcelona y el Real Madrid, por lo del caso Negreira y tal, y lo de las declaraciones de Laporte y tal, que han entrado en una nueva fase de... habían firmado la paz con la Superliga, pero ahora mismo la cuestión entre Madrid y Barcelona no está absolutamente nada bien y que eso podía perjudicar la Superliga, ¿no? Pero igual, como tú dices, yo creo que ese proyecto no va a morir de ninguna manera.
Estamos de acuerdo. Bueno, Daguito, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta la idea de la Superliga. ¿Cómo es posible que en 60 años el Chelsea y el Bayern de Múnich solamente hayan jugado una vez a nivel europeo? ¿Ok? ¿Cómo es posible? Increíble. ¿Cómo es posible que hasta hace 4 años el Chelsea y el Real Madrid no habían jugado nunca? ¡Nunca! ¿Ok? Y entonces, por eso, la Champions League no se pone interesante hasta los octavos de final, y cuidado, que pueden ser los cuartos de final, no se pone interesante. Y tú lo sabes muy bien. Esa primera ronda en que tienes al Galatasaray contra el Manchester United, y luego tienes al Ludogorets contra un equipo belga que yo ya ni me acuerdo cómo se llama, eso no es interesante para mí. ¿Okay? Yo quiero ver a los mejores equipos del mundo. Es más, yo pienso que 40 equipos es demasiado. Deberían de tener los mejores 20, como querían hacer la Superliga, y que se fajen todos contra todos los años, y que se maten, y en el terreno de juego me den el mejor fútbol. Eso es lo que yo quiero.
Efectivamente, no, y la Superliga busca eso, enfrentar los mejores contra los mejores. Y luego está el Mundial de Clubes, que ahora quiere competir con la Champions League y la FIFA, y compitiendo con la UEFA, pero no creo yo tampoco que ese Mundial de Clubes tenga demasiado nivel, Pepe, porque al final los dominadores son el dominador del fútbol europeo y a nivel de clubes incluso. Y yo creo que aunque le pongas a ver, que va a ser una mini Champions League, que va a enfrentar ¿a quién? ¿A Club América? Ajá. ¿A Tigre? ¿A quién? ¿A Minnesota United? ¿O a Boca Juniors? Vamos,
Así mismo, eso es lo que quieren. Eso es. Daguito, vamos a seguir hablando de este tema porque es muy interesante. Cuando se acabe la Champions League, tú y yo vamos a hablar de una futura Superliga Europea, porque yo todavía pienso que eso va a ocurrir algún día. Y entonces, el conflicto en Europa, en el fútbol europeo, se va a poner al rojo vivo. Pero el mundo quiere ver todos los años los mejores 20 equipos fajándose en la cancha. Muchas gracias a Daguito Valdés desde Málaga esta noche. Todavía faltan muchos deportes. El boxeo profesional, campeonato mundial de Fórmula 1 y Put Me In Coach. Todo eso y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Y esa campana, Pepe, es boxeo. Y mucho boxeo. Mucho boxeo, sí. Y mucho boxeo cubano este fin de semana. Vamos a comenzar con la pelea más famosa, que fue la de Canelo Álvarez, el cual regresó a su tierra después de 11 años de estar fuera de ella. Y bueno, pues se enfrenta a un boxeador que todo el mundo sabía que él le iba a ganar. Un inglés que como se dice, es un bulto. A mí no me gusta decir bulto porque todos los boxeadores son buenos boxeadores. Ahora bien, este señor, el cual se lo pusieron ahí para que él ganara, noqueara, pusiera a Guadalajara a fiestar desde temprano, No fue así, lo llevó hasta el final de su pelea. El hombre, hemos visto la fotografía, hemos visto las entrevistas de Canelo, y Canelo fue golpeado, lo vimos sangrar, la cara parecía que se la pusieron como un tomate, y esto en una pelea que supuestamente ganó fácil. Yo creo que la ganó, pero no creo que la ganó tan fácil. Entonces ahora dice que no, que él está buscando la revancha con Dimitri Bivol. Si eso es verdad, si Canelo está siendo sincero, está loco. Porque Bivol hace un año atrás lo llevó bien, le dio golpe cuando quiso, no lo dejaba que se cayera, lo volvía a traer. Bivol lo puede retirar del boxeo, cosa que él no va a hacer. Yo creo que todavía le quedan muchos tiempos, porque inclusive ahí está Charlo, ahí está Benavides, ahí está surgiendo un muchacho, Morrell, que a mí no me sorprendería que Canelo dijera, bueno, déjame probar con este individuo, pero ten cuidado con ese muchacho que le puede ganar. También hubo dos peleas de dos cubanos allá en la ciudad de Batabanó, ¿no? en la ciudad de Panamá. Y vimos que el joven Jorge de Jesús Romero se enfrentó a Leonardo Carrillo, un colombiano establecido en Panamá, y perdió una decisión unánime. También fue una decisión que yo no la vi tan a favor de Carrillo, pero sí tengo que decir de que vi a Carrillo ganar la pelea. Lo vi ganar en el contragolpe, vi a un a un Romero con unas ganas de ganar tremendo, pero que no podía finalizar. No podía. Y cuando entraba, pues lo acababan en el contragolpe. Y eso fue lo que finalmente le dio la pelea a este muchacho. Entonces hubo otra pelea por otro cubano que ese sí ganó. Y me refiero a Pablo Vicente. Pablo Vicente lleva dando su vueltecita. Estuvo con el equipo de aquellos famosos Los Domadores en el EM. ¿Te acuerdas que empezaron a probar de que se por aquí? Pues,
claro,
que
sí,
eso,
sí.
Eso no funciona, eso no funciona. Usted tiene boxeo amateur y boxeo profesional. El amateur más flojo, el profesional es bien duro y dentro de eso no va a poder buscar más nada. Pues este señor se enfrentó a un venezolano que me encanta el nombre. Me encanta el nombre. Grimaldi Machuca.
Sí, no.
Sí,
está
sí,
Matica.
No te rías,
Mike. No. Sí, yo sé que ya he oído del
tío. Grimaldi Machuca. Y le ganó contundentemente. A este sí.
O sea, lo machucó.
Machucaron a Machuca. Ahora eleva su récord a 21 victorias, una derrota, cero empates. Pero lo interesante es que Pablo Vicente subió al ring bajo las órdenes de Ismael Salas.
Oh.
Ismael Salas, como yo he dicho aquí y no me canso de repetirlo, es el mejor entrenador cubano del momento y uno de los grandes de toda la época en Cuba. Este señor, cuando le tira el ojo a un boxeador, es porque va a ganar. Ha visto en este muchacho alto, bueno, tiene oportunidad. Y así fue, ganó. Fue una decisión unánime en ocho rounds. Lo único malo, no lo único malo, porque esto no tiene nada de malo. Lo único que tiene eso es que este muchacho está en la super feather, en otras palabras, está en la 120, está en la 134, si no me equivoco. Y en la 130 va a llegar a estar Robeisy Ramírez.
Oh, imagínate.
Robeisy Ramírez, Pablo Vicente, Ismael Salas en el medio. ¿Podemos ver algo así? O sea, esto es muy común, eso, ¿no? No estamos viendo nada fuera de lo común. Yo me recuerdo cuando los grandes boxeadores mexicanos y el Cuyo Hernández tenía a Romeo Anaya, tenía al Púas, a Rubén Olivares, tenía todos esos boxeadores. Y llegó un momento en que tenían que enfrentarse. Así que...
Bueno, yo me acuerdo de la paliza que le dio, perdón que te interrumpa, Alexis Argüello a Olivares.
¿Lo retiró?
Sí, yo me acuerdo de eso. Sí.
O sea, también Olivares no se fue en esa pelea.
Casi, la próxima, dos.
Ya, ese fue. Y déjame decirte una cosa, ahí es donde ahí fue donde dije, Alexis Argüello, no es que fuera a ser campeón, porque hay muchos campeones. Fue cuando dije, este hombre va a la inmortalidad. Este va a ser un gran campeón. Porque cuando tú hablas de Olivares, tú estás hablando de uno de los grandes, grandes, grandes que ha dado México. Y para darle la paliza tan soberana que le dio, porque sí, Olivares había recibido palizas,
sí.
Pero no como la que le dio el flaco. El flaco le dio una paliza y no recibió golpes. Y ahí fue donde dije, uff, aquí estamos en presencia de tremendo boxeador. Y aquí estamos viendo ahora a Robeisy y a Pablo Vicente en dos divisiones bastante cerca. Y con esa, Pepe, sí. Es todo lo que traigo de boxeo.
¿Te parece poco, chico? No, Chambi, muy bien, muchas gracias. Tenemos otro deporte, algo local aquí, el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así es. Para sorpresa de nadie, el piloto holandés Max Verstappen ganó la quinta rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen.
Verstappen, Max Verstappen.
Oh, estás aprendiendo.
No, claro, sí, yo vengo aquí para que usted me ilustre.
Sí, a ver si puedes pronunciar el próximo. Sergio Pérez.
Nah.
Terminó segundo. Y luego Fernando Alonso, número 3. Lewis Hamilton, número 4. Y Carlos Sainz en la competencia general, número 5. El Gran Prix de Miami fue un éxito total y completo. Max Verstappen fue fácilmente el ganador de esta competencia. Y su máquina Red Bull, en la competencia general, Max Verstappen, porque recuerden, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 no es una carrera, son 21, uh-huh. ¿Ok? Como el número de Roberto Clemente, 21. Así que vamos apenas por la quinta. Pero ya se me está ocurriendo a mí que la máquina Red Bull, que es austríaca, con el motor de la Honda. Pero no es el motor de la Honda que tú le pones aquí en Miami. Oh. No, señor. El resto de la carrocería es austríaca. Pero entre los dos se han juntado y han fabricado, obviamente, el auto deportivo más veloz y más versátil del planeta. Y en este momento, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 le pertenece 1 y 2 a Max Verstappen y a Sergio Pérez, que da la casualidad, son los dos que están piloteando un auto Red Bull, mientras que Fernando Alonso tiene un Alfa Romeo. Por lo tanto, en las constructoras, Red Bull con 224 puntos, Aston Martin con 102, Mercedes con 96, Ferrari con 78, McLaren 14, Alfa Romeo tiene 6 puntos. ¿Cómo ha cambiado el mundo del automovilismo cuando tienes a Ferrari en el cuarto lugar y la Mercedes en el tercero? De cualquier manera, hace 10 años la gente pensaba que Red Bull era una bebida repleta de azúcar para despertarte en medio de la noche para que puedas ir a bailar. Ahora se ha convertido en el carro de carreras más veloz del mundo.
Pepe, pero yo creo que aquí, sin decir que fue un perdedor, porque no fue perdedor, si alguien perdió una gran oportunidad, fue Sergio Pérez.
Correcto.
Porque tenía, o sea, él había calificado número uno. ¿Ok? Entró, como llaman, el pole. Se llevaba el
correcto.
Aquí en Miami, una ciudad que bien hispana, ¿tú no crees que si él hubiera ganado aquí?
Se vuelve loco esto.
Él es, no solo, yo diría para su valor con esa compañía, no hubiera sido astronómica.
Correcto. Es más, el viernes, cuando yo me fui de aquí, Lewis Hamilton estaba piloteando muy bien y ya la prensa decía, más que nada la prensa anglosajona, ¡ay, el regreso de Lewis Hamilton! ¡Mira qué bien que le fue en las prácticas! No, va a acabar durante el fin de semana. Y mira dónde terminó, en el cuarto lugar.
Quinto lugar.
Así que, de cualquier manera, fue un éxito total y completo. Sí me gustaría, Chambi, que la próxima edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 fuera en marzo o en abril y no en mayo. Okay, porque ya se notaba el calorcito de Miami.
Oh,
tú sabes.
Okay, sí. No, sí. Y eso que no estuvo tan malo.
No llovió.
No llovió y no estuvo tan malo la temperatura, porque inclusive creo que bajó a como nunca había bajado. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Pepe.
No, cuando llueve mucho, tienen que cancelar. Si está garubando, si no hay ningún problema, me pregunta Mikey Vázquez. Sí. Pero si llueve de verdad, como llueve en Miami, tú no puedes competir bajo esas condiciones. Y tienes que esperar.
De acuerdo. Vimos una cantidad de celebridades. Bueno, ahí estaba Pepe Lacayo, estaba en el palco presidencial.
Yo no soy tan importante, por el amor de Dios.
Y con Kanye East.
Así es. Bueno, ¿qué te parece, Mikey? La última sección del día. Vamos directamente con Put Me In Coach. Put me in coach. I'm ready to play today. Put me in coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, Champi, el equipo de Tampa Bay no solamente tiene el mejor récord de Grandes Ligas con 28-7, sino que esta noche McClanahan, que tiene promedio de 6-0, el pitcher zurdo, y efectividad de 2.03, van contra los Orioles de Baltimore en una batalla de 1-2 en la Americana Este. ¿Qué te parece?
Tú sabes que los Orioles es la sorpresa de esta división. No, porque se suponía que Baltimore iba a mejorar, pero no tan rápido. Y vamos a ser sinceros, Baltimore estuviera en primer lugar en todas las divisiones y en la de Atlanta estuviera a un solo partido. Sin embargo, están en este momento a ¿cuánto es? 5.5. Tienen que sentirse alegres en el sentido de que han perdido juegos consecutivos y así todos están a 5.5.
Sí.
¿Ok?
Correcto.
O sea, eso tiene que ser alentador. Jugadores jóvenes muy buenos. El talón de Aquiles es su picheo, que todavía no se ha definido. Y te voy a decir algo, Pepe.
Dime.
A pesar de que Tampa Bay tiene ese gran equipo y todo, ayer enseñaron una flaquencia y fue que, señores, vamos a dejar la simetría a un lado. Y eso de que un pitcher derecho con un pitcher con un bateador derecho. Ayer Andrew Rizzo le dio un jonrón a un zurdo y Bader le dio un jonrón a un derecho. Y eso de estar sacando los juegos de bullpen no les va a funcionar en un playoff.
Es que tienen un librito que les dice que lo que tienes que hacer. Although, a Kyle Yastrzemski no había zurdo que no le jonroneara. Por el amor de Dios, hay muchos peloteros rusos, rusos, zurdos, que diga, Bryce Harper, a él no le importa quién tú pongas a lanzar, sí, Bryce Harper, a él no le importa quién esté lanzando, él igual le batea a los zurdos casi lo mismo que a los derechos, pero sí, y también esta noche, Chambi, tú sabes quién va a lanzar, Néstor Cortés, por los Yankees de Nueva York contra Sears y los Atléticos de Oakland, el peor equipo de toda la pelota, los Atléticos, y Cortés, el cubano, con 3 victorias, 2 derrotas, efectividad 4.91 en el Yankee Stadium. O sea, Chambi, tú me vas a perdonar, pero si no ganan hoy...
No. Si no barren la serie, porque este es el equipo, en mi opinión, el equipo más malo que hay en la pelota.
Y es el más malo.
Ahí, o sea, tienen la marca más mala, pero aparte de eso, es el equipo más malo. No hay otra.
Así es. Así que para mí ese partido, para los cubanos que lo van a seguir, Astros contra Angelinos, Sandoval contra Brown, los abridores esta noche. Y por supuesto, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Dodgers contra los Cerveceros a las 7:40.
Pepe, otro lanzador que cae en la lista del Tommy John que vino al clásico. Luis García. ¿Vale la pena el clásico?
Si no se juega en marzo, sí. Pero es que ¿cuándo lo vas a poner?
No, te entiendo, pero es que vale la pena participar, porque ahora estamos viendo que un Luis García, que por defender, como decimos nosotros, la camiseta, ahora no puede pichar.
Sí. No, yo te entiendo, sí. Sí, es una pena porque todos queremos ver. Por eso que el fútbol tiene su mundial cuando ya la temporada terminó. Porque si te lesionas, tienes 3 meses, 4 Claro. meses para recuperarte. Uh-huh. Pero no es así en el béisbol. Y eso lo van a tener que... Mira, Díaz, que se lesionó celebrando, fuera todo el año. Uh-huh. Increíble, pero cierto. Así que van a tener que hacer algo porque el Clásico Mundial de Béisbol fue un espectáculo. En noviembre no se puede jugar. Porque aunque sea en Miami, Chambi, en noviembre tú no puedes celebrar ese torneo, porque ya el fútbol americano, que viene el Día de Acción de Gracias, que viene Navidad, y no vas a estar jugando pelota en enero. Yo creo que, no sé, a lo mejor pueden interrumpir la temporada 2 semanas en julio, en vez de Juego de Estrellas.
O sea, que las personas, que los jugadores ya están en su último, o sea, están en su... está en tremendo shape.
Como hicieron el Mundial de Fútbol. Todas las ligas se interrumpieron por un mes. Aquí no tiene que ser por un mes. Aquí basta que sean 17 días. Si el Mundial...
¿Tú crees que las grandes ligas van a hacer eso?
No.
Porque
no,
con el
no.
dinero que ellos van a dar, no van no, a dejar de ganar
no,
ese dinero.
No van a dejar de ganar. Pero bueno, el clásico fue un éxito total y completo. Música, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros. En nombre de Mikey Vázquez, detrás de los controles, Pepe, Chuck, Chambi Campos, que está a mi izquierda. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus